Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco.
A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Abrimos la puerta del programa de una forma muy especial a la guitarra. Una guitarra que aparece de nuevo en un trabajo discográfico después que nos dejara, hay que ver que hace ya, va para 13 años, el cambio de sentido, el sonido de la libertad ya para 10 también, para el 2015... 21, aquel número enigmático, y Creer para ver, que fue la última producción discográfica del año 2020. Pues ahora aparece Empatía, que es una hermosa, una sencilla, pero complicada palabra para encontrarnos en el día a día. Esa empatía que debe de distinguir, o debería de distinguir más, a los seres humanos. Y todo esto viene contado por una guitarra descriptiva, pero una guitarra con una personalidad extraordinaria. Destacada guitarra de concierto, aunque el menester de acompañamiento tampoco es algo que a él le sea ajeno. Estoy hablando de Dani de Morón, al que quiero saludar y con el que vamos a compartir, nunca mejor empleado la palabra, esta empatía. Dani, a la paz de Dios, bienvenido.
Es muy buena, ¿qué pasa, Manuel?
Celeste Naná se ha dado a conocer este trabajo titulado Empatía. Empatía está dentro del disco, es el título de una taranta, pero esta Naná tiene un significado muy especial y es un toque alegre, no podía ser de otra manera. Si nos descubre Dani qué significado tiene Naná y esta bulería tan especial con la que se abre esta empatía. Dani, ¿qué es Naná?
Pues Naná es una palabra así también enigmática, ¿no? Si el oyente ve todos los títulos, verá que la gran mayoría son sentimientos, pensamientos positivos, ¿no? Y tú, ¿no? Nobleza, eunoia, que es una palabra que descubrí hace poco que viene del griego y significa mente sana, pensamiento positivo. Y los que no son así, que son nombres propios, como Manuel, pues es más positivo todavía que mi hijo, por ejemplo. Y en este caso, pues Naná, ya me han dicho quién, que hay quien la ha buscado un significado ahí, que yo no se lo quería dar, porque sencillamente es el mote, el prenombre, el apodo, cariñosísimo, por supuesto, que conozco a la persona que ha decidido compartir la vida conmigo, que es mi mujer, pues es el nombre que le digo a ella. Y entonces coincidió con su cumpleaños, la salida de este single, y digo, qué ocasión más bonita, que ella es muy tímida y siempre se pone en un segundo, tercer, quinto plano, y digo, pues me apetece mucho hacerle un regalo en forma de música, y por eso ese título.
A pesar de ser un disco eminentemente instrumental, donde sí aparece una colaboración de la que ya hablaremos en el cante de Sergio Gómez el Colorado, Agustín de Acera, que es de la casa, como quien dice, en la percusión y los mellis en las palmas, el acompañamiento del compás, es un disco que en el que se dice que la guitarra de acompañamiento al cante, aunque no haya cante, salvo en esa aparición de Sergio Gómez el Colorado, es lo que realmente aparece aquí, ¿no? No es una guitarra sola, pero que en algunos momentos es como si estuviera acompañando al cante.
Sí, porque es curioso, porque los discos normalmente vas almacenando material, como tú me sabes, tú bien, Manuel, grabando 20.000 ideas, y después se agarra cosas que te gustan, va desarrollando. Y en este caso, pues un disco que me lo he encontrado, de hecho lo he grabado bastante rápido comparándolo con los anteriores. Y era porque andaba metido en otra producción enfocada para el cante, en un proceso, en la parte inicial del proceso se decidió que no era el momento, pero sí quedó cierto material ahí que me llamaba bastante la atención, y que al darle forma, pues digo, qué cosa más curiosa, que estoy cogiendo lo que no he hecho nunca, ¿no? Elementos musicales que utilizo normalmente para acompañar al cante, pero lo estoy transformando en piezas musicales. Y entonces me apeteció mucho darle forma, pero que estuvieran en estructura de palo, o sea, porque otras veces, por respeto al flamenco, pues compones algo que sí parece una soleá, pero no es una soleá, compones algo que parece una bulería, pero no lo es, ¿no? Y en este caso, pues sí lo he intentado ajustar, intenta ajustar cada pieza a estilos concretos. Entonces, claro, digo, qué llamativo que la, de la forma de componer que tengo normalmente, cuando hago un proyecto para un cantador, pues se ha transformado en un disco solista.
¿En la bulería por soleá es ese caso?
Por ejemplo, está en su mayoría, menos un par de piezas que funcionan como introducción y como final del disco. Lo demás está todo así, incluso con variaciones que normalmente son muy conocidas por los aficionados y están cambiados de estructura. Pero, o sea, de forma, pero sí están en la estructura, tal como yo consigo que se puede llamar así, ¿no? El caso de la bulería por soleá, pues también lo es.
¿Qué te gustaría que fuera Manuel?
Pues feliz y que trabaje en algo que le guste, y así ya no trabaja, ¿no? que ya bastante tenemos, ¿no? Que con trabajar tantas horas, que si lo hacemos con algo que es nuestra afición, además, pues ojalá él dé con ese camino y nada, que sea valiente, por supuesto.
Es que si la primera bulería está dedicada a su esposa, a su compañera Naná, Manuel, que es una bulería por soleá, está dedicado a su hijo pequeñito, ¿no? ¿Le pones cosas? ¿Qué escucha? ¿Qué le pones? ¿Tiene de alguna manera intencionada la música? Aunque él nada más que contigo y estudiando en tu casa ya tiene la música, ¿no? Pero ¿le pones cosas?
No, realmente no, porque todo es súper natural, ¿no? Y yo siempre estoy con la guitarra, bueno, de hecho la tengo aquí al lado, siempre, como comprenderás, como todo el mundo comprende, no me refiero a ti, sino a todos los que nos oyen, muchas veces nos preguntan cuántas horas estudias, y realmente no te propones estudiar horas, ¿no? Sino que tu naturaleza es esa. Entonces yo creo que lo ve de forma muy natural y bueno, yo no le voy a imponer nada, me encantaría. A lo mejor sale pianista, que es lo que yo quería hacer. Igual ahí se da el caso, ¿no? Pero no, no le ponemos nada porque digo, aquí en mi casa todo es muy natural, incluso en el fútbol, sabe que tenemos democracia, ¿vale? Cada uno somos de... bueno, somos todos de un equipo menos mi padre que es de otro, ¿no? Pero por eso que todo es natural y la música que escucha, aparte hay una cosa que está en su contra, que escucha a un guitarrista estudiar es lo más feo del mundo, porque claro, nunca terminas nada, siempre estás dándole vuelta a lo mismo. Y bueno, yo tengo muchas ganas de que pueda venir ya a conciertos, y no míos solamente, sino de los compañeros, y llevarlos a sitio, porque me hace mucha ilusión a ver cómo él canta nuestra música.
En caso de que le gustara el piano, supongo que tendrá espacio en la casa, cabrá el piano en la casa, ¿no?
Ahora sí, porque estoy precisamente en la parte que me he hecho nueva, y el estudio que tengo abajo, donde me lo estoy haciendo, ahí cabe un piano, pero otra cosa es que pueda comprarlo.
Bueno, eso sí, la historia de Dani es que tiene, serán poca gente de quienes no lo sepan, porque lo hemos contado muchas veces, que dada su cualidades, su gran capacidad y sobre todo la naturaleza especial que descubrió su profesor de música en el instituto, pues le recomendó a la familia que eso no podía quedar simplemente en lo elemental que se puede ofrecer en un instituto, y que merecería la pena pues aprovechar esas cualidades y que tocara el piano, que es lo que a él le gustaba. Pero ¿qué ocurrió? Que en aquellos momentos el piano no cabía en la casa, y entonces ¿qué era lo más a mano? Una guitarra. Y fíjense ustedes, no sé qué tipo de pianista hubiera sido, seguro que maravilloso, pero lo que sí nos aseguramos es un magnífico guitarrista. Le deseamos lo mejor, como siempre, a Manuel, y sobre todo eso, a los niños, que sean felices, y si es con la música, mucho mejor. Vamos a escuchar esta Bulería por Soleán del disco Empatía, de Dani de Moro. Matías y este Manuel, su niño, en una bulería por Soleá. ¿Cómo es? ¿Soleá por bulería o bulería por Soleá, Dani? Porque yo pregunto esto mucho y encuentro respuestas de todo tipo.
Pues es curioso porque yo he reflexionado bastante en ese aspecto, y es curioso porque la gran mayoría de los estilos, o sea, se denominan como se denominan por el cante, ¿no? Porque realmente, quitando a lo mejor la rondeña, que se concibe muy distinta en la guitarra de cómo se concibe en el cante, o incluso la minera, ¿no?, que se refiere en la guitarra a un tipo de acorde concreto, un tipo de armonía concreta, no tiene nada que ver. O sea, se puede acompañar por minera en otra armonía que no tiene por qué ser lo que se denomina minera para la guitarra. Pero en la mayoría de los estilos se llaman como se llaman por el cante, ¿no? Y es curioso de que realmente en el cante la soleá por bulería no existe. Yo he llegado a la conclusión de que no existe. ¿Por qué? Porque cuando cantas por soleá más rápido, estás cantando por soleá más rápido. Sin embargo, cuando canta bulería por soleá, son estructuras de bulería lenta. Forzando ya la explicación al tope, bajo mi forma de entenderlo, si se canta por soleá en ritmo de bulería, estás cantando por soleá porque la letra es por soleá. Parece que estás cantando soleá. Ahí sí se puede entender un poco más, pero donde no lo entiendo yo es que se cante a ritmo un poco más rápido y diga soleá por bulería, porque lo que estás cantando realmente son letras de bulería lenta. Véanse, en Jerez, por ejemplo, es muy, muy evidente. Es complejo el tema, pero me gusta llamarlo así porque creo que define mejor lo que es. Aquí habrá discusiones de todos los colores, pero una letra de soleá de Alcalá es soleá de Alcalá, aunque la cantes a la velocidad del rayo, ¿no? Entonces, pues, siempre vas a una soleá.
Pues pocas veces me han dado esa explicación que tiene su sentido, ¿no? Y eso, ¿no? Le he preguntado a grandes maestros de la guitarra del cante, soleá por bulería, bulería por soleá. Bueno, y cada uno lo dice de una manera. Un día voy a hacer un programa recopilando todas las explicaciones de la soleá por bulería, bulería por soleá.
Sí, a mí lo que me gusta explicar, pero que te interrumpa, que no son, muchas veces las explicaciones nos la ponen como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Pasa mucho en nuestra música, ¿no? Y yo lo que hago es que, te he dicho, una reflexión en voz alta, que me encantaría que me discutieran y me dijeran, no, pues esto no, por esto, me encantaría. Pero es una cosa que me encanta siempre escuchar también las versiones de los compañeros.
Claro que sí, en el flamenco nadie tiene la verdad absoluta en casi nada, ¿no? Y ahora vamos a ir con los títulos que le pone, son enigmáticos. Después veremos, bueno, desde Nana, que hemos tenido que descubrir, que es como tú cariñosamente llamas a tu mujer desde que la conociste, hasta un código postal, hasta una expresión griega, pero hay expresiones que son lo que son, ¿no? Y esta viene ahora y que se llama Nobleza. Son unos fandangos donde aparece la voz de Sergio Gómez, el Colorado. Cuéntanos en primer lugar cómo es esta colaboración con el Colorado. El Coloradito, que le decían, porque su padre también es el Colorado.
Claro, claro. Pues esto viene dado porque de las estructuras que tenía creada para este disco, la que no se sostenía de ninguna manera era esta, porque el bloque que tenía hecho como para acompañamiento no me gustaba cómo quedaba si la melodía del cante la hacía yo con la guitarra. No me gustaba, no le daba con la forma, ¿no? Entonces me gustaba mucho la estructura, primero porque tiene un cambio muy curioso de que siempre se nos ha hecho a los guitarristas muy difícil, y encontró una forma de hacerlo fácil, que es cambiar la guitarra de por medio a por arriba y al revés, que es algo que siempre ha llevado como espacio muy grande para modular, ¿no? Y di con un cambio ahí que en un acorde cambia automáticamente y hay un fandango. El primero que está cantado por arriba y el segundo, perdón, está cantado por medio y el segundo está cantado por arriba. Entonces, nada más que por eso me resultaba interesante, pero me hace falta un cantado. Aquí sí para demostrarlo. Y entonces, pues, Sergio, que lo tengo ahora por suerte muy, muy a mano porque estamos trabajando muchos proyectos juntos, y él no lo sabía, pero el título se lo he puesto por él, porque es de las personas más nobles que yo he conocido en mi vida. O sea, tanto él como su familia son fuera de serie. Y como el disco, pues, iba de sentimiento positivo y demás, pues digo, mira, se lo dije yo el otro día, ya cuando había salido el disco, digo, pues esto es por ti, ¿no? ¿Sabes? En su nobleza, nunca mejor dicho, es muy tímido y es muy como es, tú lo conoces muy bien. Así que por eso está él ahí y por eso tiene ese título. Thank you.
me duele a mí el corazón. Ay, de quererte o no quererte, te quiero sin
La nobleza de Sergio Gómez el Colorado, reflejada en estos fandangos del disco Empatía de Dani de Morón, con el que estamos compartiendo este tiempo. Y Sergio Gómez el Colorado nos da pie, ya que estás colaborando con él. Te hemos visto lo último con Patricia Guerrero en su trabajo de la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía en las audiciones, pero además tú has tenido oportunidad de trabajar con ella también fuera de este contexto explícito del ballet. Cuéntanos, porque claro, se te vincula con una baraja de cantadores y de figuras, pero en el mundo del baile descubrimos estos maridajes y nos gusta saber, ¿no?, qué inquietud es la que te lleva ahora y qué es lo que has estado haciendo con Patricia.
Pues bueno, Patricia, como bien sabéis, hace mucho tiempo que nos conocemos, y aparte de ellas, que yo siempre he tenido mucho vínculo con la danza, porque creo que no que es necesario, sino que es fundamental para un guitarrista. Y hace ya unos años, que no voy a decir cuánto, porque ya si no se va a ver la edad que tengo, de verdad, bueno, lo digo tranquilamente, desde que tenía 16 años pues tocaba con la maestra Matilde Coral y con el mimbre en Gloria Esté, y eso pues es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque es abrirme la puerta, no de los escenarios, sino de en relación grandísimos artistas, ¿no?, que eran habituales de ellos, ¿no? Y entonces después de ahí pues vino Canales, vino Manuela Carrasco, vino El Grilo, vino Javier Latorre, o sea, y no encuentros cortos, sino siempre creando obras con todos ellos. Esto hace que la danza para mí sea fundamental para una persona que se dedica a la música, no solo por la obligación que uno se crea, ni el compromiso, ni eso, sino ya más allá, sino porque te provocan una rapidez, una necesidad de rapidez al crear, que es algo muy positivo, ¿no? De hecho, de la gran mayoría de espectáculos para baile que yo he hecho, han salido casi todas las estructuras clave de mis discos, ¿no? Porque siempre queda un material ahí en ti y algo nuevo. Entonces, Patricia, nos conocemos de hace muchos años, Y de hace un tiempo para acá me propone hacer el espectáculo que se tituló Distopía, después hicimos de Deliranza, y ahora pues otra vez quiere que esté junto a ella para lo de para la aventura como directora en el Ballet Andaluz. Y entonces pues una persona que a mí me parece súper musical, muy inteligente, la danza me encanta en general, todos los cortes de baile, a mí me puede emocionar exactamente igual ella que Farruquito, que Javier Latorre, que Matías de Coral, que de Canales. O sea, no, yo no distingo ni me gusta este tipo de baile, en otro me gusta el baile que me emociona, que me llega y que me motiva a hacer música. Y en ese aspecto, digo, he sido muy feliz componiendo para los que lo he hecho y para los que no lo he hecho, espero hacerlo en algún momento. Ya que yo no me quiero despegar porque aparte, para mí no es tocar para atrás. Para mí es un trabajo de ingeniería al máximo nivel, compone para los bailadores.
Sí, es que cuando decía antes que como buen guitarrista para el acompañamiento, quizás para una parte de la afición son tus colaboraciones con cantadores, pero que tu guitarra está ahí en esas creaciones, sumemos nombre a los de Matilde y el mimbre de esos principios, Manuela Carrasco, El Grilo, en fin, un listado, Antonio Canales, de artistas. La guitarra es que ha cambiado su rol y su papel en el mundo del baile. O sea, ahora mismo es la que marca, es la orquesta real del baile, y sobre todo no la orquesta en el acompañamiento solo, sino en la creación de sonido, y esa complejidad que hoy pide el baile la encuentra en la guitarra de forma maravillosa. Hablando de guitarra y hablando de grandes maestros, ¿no? Ahora vamos a hablar de Paco de Lucía, pero antes me gustaría que escucháramos Gratitud, porque el disco se le junta la empatía, pues la nobleza, se le junta e incluso la duda, que es el último tema, y ahora la gratitud. ¿Qué has querido hacer con este toque que vamos a escuchar por seguirilla, Dani?
Pues esta seguirilla precisamente es la primera que yo compuse, o sea, hay ciertas variaciones, ¿no? Las naturales que ha ido dando el tiempo, ¿no? Y el paso de los años, pero la estructura es la primera seguirilla que compuse para Patricia Guerrero. Entonces me pareció muy, muy especial ponerle este nombre, que es de agradecer, ¿no? De que alguien te provoque, o sea, alguien te haga, hablando, bueno, una palabra horrible, ¿no? Un encargo, ¿no? Pero bueno, él realmente lo es, ¿no? Y que se te ocurra algo que te provoque a crear algo que después se sostiene por sí solo como pieza solista, y no lo había añadido nunca en ningún lado, ni la habíamos grabado para nada, ni nada, y digo, mira, pues esto es como un agradecimiento a que alguien provoque eso, y la creamos junto con Agustín de Acera, y ahora le hemos dado una vuelta a la vuelta, y me ha hecho muy feliz saber que una pieza, con el paso de 14, 15 años que puede tener ya, no se ha quedado antigua. Entonces, mira, eso que no se queda antiguo tampoco es moderno, se mantiene, ¿no? Thank you.
Gratitud, dedicada a Patricia Guerrero, y no solamente dedicada a ella en las palabras de Dani, sino que forma parte de una de las piezas de encargo, que yo creo que es una palabra que no es solamente material, sino que también es espiritual, ¿no? En el caso del flamenco y de la música, ¿no? Una seguirilla que compuso en su momento para Patricia Guerrero y que ha querido rescatar Daniel Morón en esta empatía que hoy presentamos. Y gratitud, tú eres una persona noble, bien nacido, porque eres muy agradecido, nunca has tenido. Se van a cumplir 10 años de, que hay que ver cómo corre el tiempo, de la muerte del maestro Paco, ¿no? Te hemos escuchado muchas veces hablar de Paco, ¿no? Pero ahora reivindica, parece mentira que tengamos que estar reivindicando a un músico, ya no hablo flamenco, a un músico, un personaje como Paco de Lucía, en un mundo tan universal como hizo él con su guitarra, con tantas puertas, escenarios y lo que abrió Paco, la guitarra y la música flamenca al mundo, ¿no? Hay que seguirlo reivindicando y te he escuchado y te he leído, mejor dicho, esas reivindicaciones sobre la figura de Paco.
Sí, hay cosas curiosas, ¿no? Porque no sé por qué tiene todavía tenemos que reivindicar a alguien que se sostiene por sí solo y aparte a alguien que tenemos que agradecerle todo porque creo que nos ha hecho rico a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, rico me refiero a que gracias a él, a muchos, pero la mayor parte a él debemos de que, por ejemplo, yo en mi casa pueda decir que quería estudiar la guitarra e intentar dedicarme a ello y sea un trabajo digno, ¿no? Muy digno, ¿no? Y además que no se puede acabar, es una carrera que no acaba nunca y eso quiere decir la dificultad que tiene. Entonces, bueno, cuando hay todavía comentarios eso de que parece que si no le echas cuenta a Paco, tienes personalidad y eso, pues lo veo súper error, porque si lo traducimos a otro mundo, a nadie se le ocurre decir en el fútbol que no le gusta Maradona, ni Messi, ni Ronaldo y quiere ser futbolista, ¿no? A nadie se le ocurre, ¿no? Si hablamos de Toro, que yo no soy muy aficionado, pero bueno, sería más ridículo todavía, ¿no? A mí no me gusta nadie porque yo tengo mi estilo. Yo creo que los grandes de todas las disciplinas se distinguen sobre todo porque son conocedores de todo lo que ha habido antes, ¿no? Uh-huh. Pero sería imposible ser personal si no se estudia todo. Entonces todavía hay quien dice, no, es que yo voy a mi área y yo paso de Paco. Bueno, yo ayer mismo estaba estudiando. Perdona que me vaya de la respuesta un poco, Manuel, pero es curioso porque estaba ahí preparando los conciertos que tengo ahora y estaba un poco ahí, un poco pillado, ahí no había cosa, no me encontraba bien dentro. Y automáticamente me voy a los discos de Paco con Camarón del año 70, 71, 72, 73 y nada más que escucha esa forma de entender la guitarra con ese. No hace falta irte a los últimos, a lo que te vaya. Siempre encuentras en él una motivación y te hace ser un poquito mejor a ti, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que personalmente yo he vivido con él. O sea, sin conocerlo, ya lo había vivido, después de conocerlo, pues más todavía. Entonces, es nuestro ídolo, nuestro superhéroe, es nuestro todo.
¿Dónde fue el sitio, cuál ha sido el sitio que guardas en la memoria de los muchos llegaste a compartir con él en esa gira? ¿Un sitio que te cautivara o que te dejara impresionado y ahora con esa reflexión todavía más, ¿no? Aquí ha llegado la guitarra flamenca, ¿no? ¿Un sitio así especial de la gira?
Bueno, fueron pocas porque fueron las que mi queridísimo y admirado compañero Niño González no podía ir porque hizo el disco de Bill Evans. Se puede agradecísimo siempre a todos ellos que confiaron en mí, aparte del maestro, pues ellos también, ¿no? Entonces ahí el primero que hice con él, que fue el 18 de mayo de 2007, inolvidable, por supuesto, que fue en la Plaza de la Catedral de Cádiz, súper especial porque además es el único que hice en España, pero el que tengo por muchas cosas, que eso sería para hablar largo y tendido, porque estuvo en mi camerino como 2 horas antes de empezar el concierto, hablando 20.000 cosas con una profundidad increíble, y fue en la Plaza de Toros de Lisboa, que si no me equivoco se llama Campo Pequeño, si no me equivoco. Entonces aquello tremendo por eso, ¿no? Porque además se te viene una persona así a tu camerino a no a calentar ni a estudiar, sino a hablar. Y aparte, es verdad que el sentido del humo de Paco es fuera de lo normal, pero cuando hablaba con profundidad y eso era una cosa increíble. Y todo lo que dijo ahí, pues, eso tiene tela, ¿eh?
Vamos a escuchar estos tangos que tienen un nombre también muy especial. ¿Qué significa eunoia o eunoia, que así se escribe y que es una palabra griega? ¿Qué significa?
Pues la descubrí por error, como se descubren las cosas bonitas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Casi siempre, ¿no? En la música casi siempre. Y entonces pues estaba buscando empatía en otros idiomas solamente. Me pongo a buscar muchas veces sinónimos, me pongo a buscar cómo se dicen ciertas palabras que me aparecen en cualquier libro que estoy leyendo, en cualquier... Y me apareció esta, ¿no? No es que tenga que ver significado, pero apareció. Y yo, qué curioso, ¿no? Con esta expresión griega, con la explicación que nos ha dado Dani del significado y de cómo encontró la palabra eunoia, vamos a realmente el título de este trabajo que hoy presentamos, Empatía, que es el que envuelve un toque por Taranta. ¿Por qué has escogido la Taranta para ponerle el nombre de Empatía o al revés? ¿Por qué se llama Empatía esta Taranta? Es verdad que casi siempre suele pasar que los títulos que le dan nombre a los álbumes, en la guitarra flamenca suelen ser siempre las bulerías, los tangos, ¿no? El título más, con más ambiente, más comercial, por así decirlo, ¿no? En este caso yo creo que la palabra tiene tanta profundidad y conlleva tantas cosas, ¿no? Lo que es la empatía, que me apetecía ponérselo a una pieza que tuviera mucha profundidad, y en este caso además Taranta, que yo nunca había grabado Taranta en ninguno de mis discos, y tenía muchas ganas de romper también estructuras que normalmente son muy clásicas en este estilo y darle otro enfoque en ciertos aspectos, ¿no? Entonces me pareció una buena idea ponerle el título del disco, y aparte la empatía es un sentimiento tan tan bonito que si se aplicara más, por cierto, nos iría mejor, porque es lo que no tenemos ahora. Tenemos la polarización, que es la palabra de moda, sí, ahora, y con mucho sentido, porque estamos cada vez peor en ese aspecto. Entonces, es un sentimiento bonito y me apeteció mucho de plasmarlo a través de esta Taranta.
¿Qué guitarra es la que tocas ahora mismo? ¿Con qué guitarra has grabado el disco, Dani?
Con la que he grabado, con una de Marví, con una negra con tapa de cedro. Yo me estoy tocando mucho ahora también, pero las que más toco son de Juan Miguel González. Y la decisión no la he tomado yo realmente, porque fui a hacer otra grabación con Domi, con el culpable en el buen sentido de que no cayera el piano en mis manos, que cayera una guitarra. Fue el culpable en el principio y después, pues, amigo íntimo y grandísimo ingeniero, ¿no? Entonces, se puede, hizo una prueba ahí, le gustó mucho a él, y con esta guitarra podemos cambiar un poquito el enfoque de lo que hemos hecho hasta ahora. Y a él le gustó y digo, pues nada, tú manda, que yo estoy igual de a gusto con una que con otra.
¿Y cuerdas?
Las cuerdas estoy ahora mismo utilizando, esto sí que es un mundo, porque yo llevo utilizando las triples de carbono desde hace ya, desde el año 98 por ahí, sin saberlo, ¿no? Entonces después te empiezan a decir, o sea, te empiezan a explicar lo que tú haces, ¿no? Yo no sabía por qué, sabía que me gustaba aquí, punto, ¿no? Pero nunca me he puesto yo a estudiar mucho eso, ¿no? Y entonces ha salido un fabricante de cuerda que yo siempre he utilizado Savare, sigo utilizándolo en algunas ocasiones, pero ha salido la marca Knobloch, que la verdad que construye de una manera impresionante, ¿no? Y ha sacado una línea de cuerda que aparentemente son carísimas, porque 50 euros un juego de cuerda, pues está bien. Pero claro, cuando analizas las cuerdas que aguantan con un brillo fuera de normal y con una pulsación que no la pierden, bueno, estoy haciendo aquí una publicidad increíble, ¿no? Porque lo sepas, ¿no?
No te preocupes, si eso es lo que quiero que cuente. Al fin y al cabo, no sé la publicidad si es buena y viene de alguien, simplemente la recomendación. Esas explicaciones lo agradecen mucho. Yo pregunto estas cosas porque los guitarristas nuevos agradecen mucho que se les cuente esto, ¿no? Que normalmente o te acercas al guitarrista y se lo preguntas, o no se suele preguntar en las entrevistas, ¿no?
Sí, es verdad, pues nada, he encontrado dentro de toda la gama de cuerdas que tiene, que es fabulosa, y hay una que se llama Sterling Silver, que mantienen el brillo y la tensión un tiempo, que es lo que echamos de menos, porque a mí las cuerdas nuevas no me gustan, ¿no? Y la suerte que tengo, que no me sudan las manos, entonces las cuerdas me aguantan bastante. Pero claro, cuerdas bastante, nada más que le mete 5 o 6 conciertos y viajes de subir cuerda, bajar cuerda en los aviones, la cuerda sufre mucho, ¿no? Y estas aguantan, pero bueno, este disco se grabó con un juego de cuerdas solamente, o sea, por poner en detalle, ¿no? El disco y la composición del disco entera prácticamente está con el mismo juego de cuerdas. Me parece una cosa que es un regalo que nos ha hecho, porque es lo que echamos mucho de menos, ¿no? De tener una cuerda que tenga lo que buscamos.
Empatía con Dani de Morón, y así se titulan estas tarantas. Thank you. Vamos a despedirnos. Hablar con Dani es un placer siempre, y además explica las cosas de una forma didáctica y muy entrañable, como es él. Pero a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado los títulos esos de que le pone a los discos, a los temas, y habría muchas maneras de buscarle la traducción a un número que no es otro más que el 41.530, que no es el que haya salido ni en los cupones ni en la lotería, sino sencillamente es el código postal de Morón de la Frontera, con el que esconde y manifiesta su vinculación a la tierra, ¿no? Bueno, cuéntalo tú, ¿qué es 41.530 aparte del código postal de Morón?
Pues, bueno, también viene dado por un íntimo amigo mío que siempre se refiere a las cosas de una forma muy especial, ¿no? Me llama mucho la atención. Entonces, a lo mejor en vez de preguntarme un día, ¿estás por Morón?, pues me dice, ¿estás por el 41.530? ¿No? Pregunta así. Y me pareció, también se lo dije hace poco, que digo, esto me lo has dado tú. Digo, ¿cómo le pongo a esta bulería? Porque realmente tenía varias opciones, porque quería hacerle como un homenaje a todos los guitarristas de Morón, ¿no? Desde el maestro Paco del Gastor, que es el que popularizó una variación que es la que hace del leitmotiv en el tema, hasta el niño que está empezando. A todos los guitarristas han hecho esta variación siempre, y nadie sabe de dónde viene, ¿no? Que si es una melodía que se cogió de Albeni, pero Diego del Gastor lo cambió y después lo cogió Paco del Gastor y ya lo grabó con Fernanda y lo hizo. O sea, todo es, no sabes nunca de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, me parece mucho más interesante un título así que de otra manera, ¿no? Con un poco enigmático siempre, ¿no? Entonces, es un homenaje que yo le quería hacer, un agradecimiento, mejor dicho, a todos los guitarristas que ha dado Morón, y a los que no han sido guitarristas profesionales, porque aquí todo el mundo es interesante, no en Morón, sino en todos lados. Una persona que con un instrumento siempre te motiva, y sobre todo al maestro Paco del Gastor, a quien, aparte de admirar profundamente, le tengo un cariño fuera de lo normal, porque es alguien fuera de serie en todos los aspectos.
Pues Dani, te deseamos como siempre lo mejor, que tu Manuel siga la senda verde y blanca, con permiso de tu padre, y que piano, guitarra, lo que sea feliz, pero que tenga empatía con la música. Gracias por este trabajo, Dani, un abrazo fuerte.
Otro para ti muy grande, y deseando, le hablas siempre, sabes que yo me muero por compartir ideas contigo.